Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Más Vital.
Somos Santiago Pinzón y Paula Espinosa de Instante Cronopio y te traemos conversaciones y entrevistas para inspirarte a vivir tu propia aventura. Te invitamos a que nos sigas en tu plataforma favorita, YouTube, Spotify o iTunes. ¿Sabías que más del 80% de los trabajadores del mundo se sienten infelices con su trabajo? Y considerando que un trabajo son 8 horas o más de tu día, esto significa que poco o nada disfrutas la vida. Nosotros queremos ir más allá de la inspiración y ayudarte realmente a transformar tu vida. Es por esto que estamos ofreciendo una llamada de mentoría para personas que quieran crear una vida en sus propios términos. Podemos ayudarte a aclarar tus sueños, superar creencias limitantes y crear un emprendimiento online de tus pasiones que te permita vivir como tú más quieras. Te guiaremos paso a paso para que superes los bloqueos que te están impidiendo tener la mejor vida posible. Ve a www.lomasvital.org/ayuda para reservar tu llamada hoy y empezar a crear una vida que ames. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. En el capítulo de hoy vamos a hablarles de un tema que sabemos que a muchas y muchos les interesa y les puede servir mucho. Vamos a hablar de consejos sobre relaciones de pareja.
A nosotros de este tema nos preguntan muchísimo porque nosotros ya llevamos más de 7 años y ya llevamos un tiempo comprometidos y tenemos una relación de la cual, pues no sé, nos sentimos realmente orgullosos y mucha gente nos la admira.
Entonces vamos a darles varios de nuestros consejos para que ustedes también los puedan aplicar.
También queríamos hablar de esto porque una parte fundamental de crear una vida en tus propios términos son las relaciones. Gran parte de quienes somos nosotros es con quien nos relacionamos. Así que si tú tienes relaciones sanas y de crecimiento, pues probablemente tu vida también va a reflejar eso.
Y ojo que no son solo relaciones de pareja, ¿no? Son relaciones sanas en general.
Claro, lo que vamos a hablar aquí va seguramente a aplicar a todo tipo de relaciones con los papás, amigos, lo que sea. Bueno, entonces les vamos a contar. Cuando nosotros nos vinimos aquí a Italia a vivir, la gente se sorprendía porque íbamos a estudiar la misma maestría. Esto significa que íbamos a clase juntos, vivíamos juntos, estábamos literalmente 24/7 juntos. Entonces todo el mundo nos decía que esto era algo de pronto negativo y que nos que íbamos a terminar era en peleas, que uno se iba a saturar del otro y que había que darse espacio.
Sí, de hecho lo que más nos decían es se van a arrepentir, cómo van a estudiar lo mismo, nadie se aguanta 24 horas con la pareja, mejor dicho se van a enloquecer y al final resultó ser todo lo contrario, es una experiencia que nos ha unido mucho, que nos ha permitido crear proyectos, que nos ha permitido crear sueños en común y creemos que si tanta gente nos decía que nos íbamos a volver locos y fue lo contrario lo que pasó es porque tal vez hay algunas herramientas que no se han planteado y que a nosotros nos encanta todo el tiempo estarnos cuestionando cosas que puedan servir, nos leemos por ahí libros, artículos y tratamos siempre de aplicar las cosas para ver en qué podemos mejorar.
Entonces esa sería la primera idea, ¿no? Como la mejora continua, saber que las relaciones no son algo estático que tú lo tienes ahí y ya, sino que es algo que hay que trabajarle todo el tiempo y que puede ser distinto de cómo son ahora. A veces pensamos que como que ahí no hay espacio para crecimiento o el cambio, pero las relaciones pueden mejorar, solo que requieren más trabajo aún porque estás involucrando a otras personas y más factores. Y en toda cosa que tú quieras lograr en la vida son ideas y hábitos. Entonces aquí te vamos a hablar de las ideas, de lo que nosotros creemos que son cosas muy importantes para tener en cuenta en las relaciones, pero ten en cuenta que luego tu trabajo es aplicarlo y esa es toda la parte más difícil, que son los hábitos, ya hacerlo algo del día a día con cualquier tipo de relación que tengas.
Bueno, algo que creo que ahora es bastante conocido. Es un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman y este libro es demasiado útil, son consejos súper prácticos. Entonces el libro nos dice que existen 5 formas de recibir amor y de dar amor. Entonces lo que esto significa es que todas las personas damos o expresamos nuestro amor de maneras diferentes. Ojo que esto también sirve para todo tipo de relaciones, ¿no? Relaciones familiares, relaciones con tus amigos. Entonces nosotros lo damos de una manera y lo solemos recibir o lo percibimos de otra, que es una o varias, por eso él nos dice que son 5.
Entonces lo que pasa es que muchas veces uno cree que le está mostrando su amor a la otra persona, pero la otra persona no lo está recibiendo ni lo está percibiendo porque estamos hablando lenguajes distintos. Es como si tú hablaras en ruso y la otra persona entiende ese español. Solo si tú entiendes bien tu pareja o bueno, la persona con la que estás en una relación, qué lenguaje habla y también tú cuál necesitas, pues todo va a fluir mucho mejor. Los 5 lenguajes del amor de los que él habla son: primero, regalos; segundo, palabras de afirmación; tercero, actos de servicio; cuarto, tiempo de calidad; y quinto, contacto físico. Entonces, bueno, contacto físico, todos sabemos qué es. Obviamente no es solo como las relaciones sexuales, sino también son los abrazos, los cariños, cogerse de la mano. Todas estas cosas son muy importantes, pero hay algunos que les importa más que a otras personas. Después está la parte de las palabras de afirmación. Hay gente que es muy verbal, que necesitan que le digan todo el tiempo te quiero, y eso está bien, es totalmente aceptable. El tiempo de calidad, pues es eso, es pasar tiempo con el otro dedicado al otro. Es decir, que por ejemplo, si cada uno está en su celular, no es tiempo de calidad. Lo que sí es tiempo de calidad es pueden ver una película, pero el punto de ese tiempo es estar con la otra persona.
Actos de servicio son las cosas que tú haces por el otro, como por ejemplo, lavo la loza después de que comamos. Se te cayó algo, yo te ayudo a recogerlo, te ayudo a organizar tus cosas, o tienes que hacer una vuelta, tienes que ir al banco y te da mucha pereza ir solo, yo te acompaño. Esos son actos de servicio. Y regalos, pues regalos de cualquier tipo, ¿no? Me gusta que me traigas a veces detalles, que llegues con un chocolate, que me invites a comer, bueno, cualquiera que sea el tipo de regalo que a las personas les interese. Y como decía Santi, absolutamente todos son válidos y todos tenemos formas diferentes de darlo y de recibirlo.
Casi siempre uno tiene dos en los cuales mejor se expresa y en los cuales uno tiende también a esperar a que le den amor. Y esto es tan importante porque la comunicación está en la base de cualquier relación exitosa.
Sí, comunicarnos para decirnos, no solo para expresar las cosas como evidentes, para decir vamos a este lugar o a otro, sino sobre todo comunicación sobre las emociones, sobre esto me hace sentir bien, esto no me hace sentir bien. Y muchas veces nosotros encontramos en estos años de relación que la comunicación a veces uno se guarda cosas porque cree que es tonto o porque cree que el otro va a invalidar sus sentimientos o porque hay cosas que simplemente uno mismo considera como absurdas, pero el punto de la comunicación en la relación en pareja es que si no comunicas todas estas cosas, por más absurdas que parezcan, luego termina volviéndose como una bola de nieve y algo que podría ser un problema muy pequeñito termina convirtiéndose en algo gigante por todo el tiempo que te lo guardaste o por toda la cantidad de situaciones incómodas que tuviste que soportar, que así para los demás no fueran incómodas, para ti lo fueron y al final la otra persona termina no enterándose de lo que había pasado y se convierte en un problema mucho más difícil de resolver de lo que hubiese sido al inicio.
Sí, mucha gente quiere tener una relación amorosa y casi siempre donde fallan es en la comunicación, en no contarse así sean cosas que parezcan pequeñas, pero no dejar que se crezcan a problemas más grandes. Y por eso es tan importante todo este tema de los lenguajes del amor. Está el caso, yo pienso, por ejemplo, de un padre con su hijo, que el padre puede que piense que su forma de dar amor son los actos de servicio. Entonces, que él va al trabajo y trabaja todo el día y él le dice a la esposa y a sus hijos, yo me sacrifico todo el día para traerles aquí, no sé, para proveer, para la familia, y él piensa que con eso ellos ya están sintiendo su amor, pero no es así. Los niños, casi todos los que más, lo que más necesitan es tiempo de calidad. El mayor regalo que le puedes dar a un hijo es tiempo. Entonces, no importa tú qué tanto le digas que lo amas, tú qué tantos regalos le tengas, tú que tanto te sacrifiques por él, o lo que sea, lo que el niño entiende como amor es tiempo que estés con él para jugar, para escucharlo, para estar ahí con él.
Se me viene a la cabeza el ejemplo que me contó una amiga hace unos días que empezaron a aplicar con su pareja esto del lenguaje del amor y se daban cuenta que para uno de los dos era súper importante el contacto físico, mientras para el otro era súper importante los regalos. Entonces decía como yo no es que quiera un regalo súper costoso, pero sí me gusta a veces que esta persona me invite a comer, me gusta que me haga una carta, que me regale una flor, lo que sea. Mientras la otra persona todo el tiempo quería estar ahí, quería estar abrazándole, quería estarle dando como muestras de afecto físico y esta otra persona se sentía incómoda. Entonces hasta el momento en el que las dos personas no pudieron hablar y decir como, mira, yo no siento que me quieras o no siento que me estés dando amor o siento que esto no está fluyendo y se dieron cuenta que era porque cada uno tenía un lenguaje del amor diferente, la relación había estado como mucho más estancada.
Y otro concepto que se habla en este libro es el concepto de tanque de amor, que dice que el amor es como un tanque y hay que mantenerlo siempre lleno. Cuando ese tanque está vacío es que vienen las peleas por cosas sin importancia, es que vienen los alejamientos entre las personas y ese tanque se mantiene lleno es con eso, con los lenguajes del amor. Entonces son pequeños actos seguidos a diario de mostrarle al otro que uno lo quiere.
Y esto es súper importante porque muchas veces pues les invitamos a que si ustedes tienen una pareja y están peleando por cosas súper tontas, cosas que ustedes dicen como esto ni siquiera tiene importancia, muchas veces remites justo a ese tanque del amor. Y a veces uno dice como, ay no, pero pues cómo le voy a decir que me diga más que me quiere o que le diga que me diga más que me veo bien o lo que sea que uno necesite. Pero como por qué tenemos que estar siempre tan acostumbrados a darnos duro por nuestras emociones o por lo que queremos o por la forma en la que nosotros nos sentimos amados y validados, que pues al final todos son distintos y no hay una mejor que otra. Entonces, bueno, la invitación es a esto, a que si ustedes están teniendo estas discusiones, que primero hablen con sus parejas de los lenguajes del amor, que se den la oportunidad. A nosotros nos sirvió demasiado, nos sirvió mucho como para conocernos y para entender lo que el otro apreciaba y se sentía amado y cómo daba amor. Y eso además nos sirvió para descubrirlo en nuestras relaciones también con nuestros amigos y con nuestra familia. Y que estas peleas tontas siempre, casi siempre, remiten es a eso, a problemas en el tanque de amor. Entonces, si te faltan palabras de afirmación, si te falta contacto físico o tiempo de calidad, pues que sepas que es algo que se puede solucionar y no es como que estés teniendo una crisis súper grave con tu pareja por algo que no tiene sentido, ¿no? Porque no sé si les ha pasado que a veces uno no entiende como, pero ¿por qué estamos peleando tanto? ¿Por qué está...? ¿Por qué discutimos si no está pasando nada, si no hay un problema? Pues puede ser esto.
Otro hábito que nosotros tenemos y la verdad, no sé, lo creamos nosotros, es tener como palabras clave que comuniquen cosas al otro y como crear un lenguaje interno a la relación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una palabra que cuando la decimos significa para, basta, necesito un descanso y lo que estás haciendo me molesta. Y a veces estas palabras sirven mucho para cosas irracionales o que no es tan fácil explicarle al otro. Es como tener el derecho a un favor sin preguntas del otro, sin ninguna justificación. Entonces nosotros decimos esta palabra clave y la otra persona ya sabe que nos está molestando una actitud de nosotros y esto nos ha evitado muchísimas peleas, ¿no?
Sí, a ver, no es como voy a censurarle al otro todo su comportamiento porque pues estaría muy mal, pero sí ha sido como un hábito que nos ha servido para ahorrarnos peleas. A ver, les voy a dar como un ejemplo cualquiera que se me venga a la cabeza. Por ejemplo, Santi está cantando una canción y la empieza a cantar como en un tono que no es, como porque le parece chistoso o empieza a gritarla o lo que sea y a mí me da desespero, entonces uso mi palabra y ya él pues lo para y solo significa que a mí me fastidia. Pero por supuesto, uno no puede venir a abusar del otro y a usarla todo el tiempo, sino como nuestro acuerdo es que solo cuando sean cosas que de verdad te molestan y que probablemente esto va a desembocar en una pelea totalmente irracional si no dejas de hacerlo.
Sí, nosotros hemos creado palabras clave para muchas cosas, que en cosas que no se puede explicar también. También tenemos una palabra clave cuando uno quiere simplemente que el otro lo abrace a uno y como que le dé cariño. Que a veces de pronto pues uno le da pena o uno como que no quiere aceptarlo, uno solo dice esta palabra y ya el otro lo sabe. Como que hay que aceptar que uno no es tan racional, ni uno ni el otro es tan racional y uno tiene cosas muy emocionales que lo mejor es aceptárselas al otro y respetárselas y sabérselas comunicar y estas palabras clave que son el lenguaje interno de la relación a nosotros nos ha servido muchísimo.
También cuando nos queremos ir de algún sitio, ¿no? Como para que nadie entienda que alguno de los dos está demasiado aburrido y ya nos queremos ir. Bueno, otra cosa que nosotros usamos como hábito es el de nunca acostarnos peleando. Esto lo hacemos desde el inicio de la relación, desde que el día uno que empezamos a practicar esto y al principio era demasiado difícil porque cuando no vivíamos juntos ya teníamos esta regla. Entonces, si terminábamos peleando por la noche por teléfono, ninguno de los dos se acostaba a dormir hasta que no solucionábamos la pelea. Y claro, ahora que vivimos juntos es mucho más fácil porque estamos ahí y pues igual con el lenguaje corporal también es mucho más fácil como expresar las cosas que en ese momento era por teléfono. Pero esto ha sido súper, súper importante para nuestra relación porque nosotros creemos que cuando te acuestas a dormir mal, te levantas y todo sigue mal y se vuelve mucho peor y lo mismo es una bola de nieve que creció un montón en la noche. Entonces nosotros jamás nos acostamos peleando. A veces, si son discusiones largas o cosas que no son tan fáciles de solucionar, las hablamos y las hablamos y las seguimos hablando hasta que sentimos que ya los dos estamos bien, que dijimos lo que teníamos que decir y ya no estamos en una pelea.
Sí, yo creo que tener una relación exitosa es como plantar un árbol. Hay que hacer dos cosas, hay que regarlo y hay que quitar toda la maleza y todas las cosas que lo evitan crecer. El tema de regarlo es como todo lo que estábamos hablando de la comunicación, de darse amor, darse mucho, mucho amor, mucho cariño, mucha paciencia a diario, y esto es lo que va a regar la planta. Y quitar la maleza son resolver las peleas desde que están pequeñas, no dejar que nada crezca, sino desde que están chiquitas, ir quitándolas a diario, revisar constantemente cómo estás, cómo te estás sintiendo, y si se mantienen así en sincronía, van a poderse mantener muy fuertes, porque siempre va a haber dificultades que vengan de afuera de la relación, y si no están bien entre ustedes, pues esas dificultades los van a quebrar.
Nosotros en esto, a veces otras personas de nuestro círculo cercano nos han dicho que les parece súper exagerado, pero pues cada quien tiene su opinión. Lo que a nosotros nos ha servido es siempre decirnos cosas pequeñas. Así desde, oye, me molesta que cuando te termines de comer eso, dejes el plato en un lugar que no sea en la cocina. O que no laves inmediatamente tu loza. O que, bueno, lo que sea. O que después de bañarte, dejes la toalla encima de la cama. Y siempre nos decimos todas esas cosas muy, muy pequeñas que puede para algunos parecer una exageración o que prefieran simplemente pasarlas por alto. Pero a nosotros lo que nos ha servido es siempre decírnoslo. Y así pues nunca se vuelve algo grande.
También es como no normalizar estar mal. O sea, hay personas que tienen normalizado el ya estar en una situación como de tensión o que las cosas no fluyen. Para nosotros, el estado normal de una relación debe ser el amor, el uno sentirse totalmente bien. Siempre decimos que cuando hay amor, se debe estar en la capacidad de estar en silencio. Es decir, que si nosotros no podemos estar juntos sin ninguna distracción, que uno de verdad lo siente en el corazón, en el cuerpo, sentirse tranquilo como en casa, es que hay algo que hay que solucionar. Y uno no debe ignorar eso, no tolerar los problemas, no normalizar el estar mal.
Porque a veces uno por evitarse peleas o por evitar como discusiones o entre comillas dañar un momento termina uno no diciendo esas cosas. Y en nuestra experiencia eso es mil veces peor y nosotros preferimos decirlas de una vez y es lo que le recomendamos siempre a nuestros amigos y familias y hoy se los venimos a recomendar a ustedes y es siempre solucionarlo. Así les parezca una bobada, así sea súper irracional, hablarlo, solucionarlo, tener paciencia y ya, no dejar que crezca.
Y acuérdense, aquí estamos hablando de ideas, pero después tienen que ustedes implementarlo. Hay gente que sabe un montón de como la teoría de las relaciones, se ha leído un montón de libros, pero no tiene una relación feliz porque no hace las cosas que sabe que tiene que hacer. Esto requiere mucho trabajo y es nuestro siguiente punto, ¿no? Porque Osho habla de la diferencia entre el enamoramiento y el amor, y es algo que nosotros hemos visto que es verdad. Y es que al inicio se sabe que viene toda una etapa que dura por ahí de 3 meses a un año de pronto. Un año es
Un
mucho,
año
¿no?
es mucho, 6 meses.
Sí, por ahí 6 meses, en la cual todo es perfecto y uno cree que la relación siempre va a ser así de rosas, todo lo que el otro hace es.
Perfecto, nuevo, increíble.
Pero ahí lo que pasa más es que uno le gusta más cómo el otro lo hace sentir a uno que uno verdaderamente conocer al otro y aceptarlo como es. Entonces, después de este periodo de luna de miel, mejor dicho, empieza el trabajo de verdad, que son todas estas cosas que es cuando empiezan a surgir problemas, cuando hay que conocer al otro y hay que empezar a amarlo incondicionalmente. No amarlo por lo que es en ese momento, por lo que hace, por lo que dice, por cómo se ve, sino por su esencia misma, y su esencia misma puede cambiar y puede tomar muchas formas.
Pero me gusta lo que estabas diciendo antes de no normalizar nunca el estar mal, ¿no? Que el estado normal siempre tiene que ser, sí, como esa luna de miel de uno estar súper enamorado del otro, de creer que el otro es la mejor compañía, la mejor persona con la que puedes estar. Y aunque la relación cambia, como tú dices, y cambian como esas etapas de enamoramiento y de amor verdadero, siempre se siente como una luna de miel, ¿no? Siempre se siente como el mejor momento de la relación. Y eso es lo que venimos a decirles también, que es lo que nosotros creemos que debería ser el estado normal, estar siempre, siempre en el mejor momento.
Sí, o sea, ustedes nos vieran por la calle y nosotros parecemos recién cuadrados porque la verdad nos queremos muchísimo. Entonces, tal vez lo que quería decir es que al inicio es muy fácil mantener ese estado y después requiere más trabajo. Pero la idea es que siempre se mantenga ese estado de estar supremamente enamorados, queriéndose un montón, que nunca se vuelva algo normal. También Borges tiene una frase que es que el amor es darse cuenta que el otro es único. Entonces hay que hacerle saber al otro que uno realmente está enamorado, que uno cree que es único, que uno valora sus expresiones, su forma de pensar.
Esto se puso muy romántico.
Y aquí viene el tema de lo del triángulo, ¿no? El triángulo es una idea que nosotros también tuvimos y es que una relación es como un triángulo. Entonces están los dos individuos y está la relación y todos son importantes. Hay gente que pierde su individualidad en una relación y esto tampoco es algo bueno, porque para uno tener una relación buena, uno debe ser su mejor versión, uno debe trabajar muchísimo y tener algo que darle a la relación. Si uno está vacío, uno no va a poder darle nada al otro.
Nosotros creemos siempre en tener que estarnos nutriendo como estas tres partecitas que seríamos Santi, la relación y yo. Y también a veces uno cree que hay que pedirle más a la relación, que por qué no me hace esto, que por qué no haces esto, cuando en realidad muchas veces lo que hay que hacer es apoyar al otro. Si el otro está pasando un momento difícil, si al otro le está faltando algo, si uno de pronto no le está dando como el lenguaje del amor que en ese momento necesita, o si es otra cosa totalmente externa, pero entender que esa persona tiene que estar llenita y tiene que estar bien para poder darle a la relación. Como no tener una aproximación extractivista ni de esa persona ni de la relación, sino al contrario, de yo te lleno de amor, yo te doy todo, yo te ayudo y saber que asimismo uno también va a estar más lleno de amor.
Claro, la mejor forma de recibir es dar. Si tú quieres recibir amor, da mucho, mucho amor, que también el amor construye más amor. Si tú ves que la persona está en un mal momento y te está peleando, tú no reacciones de la misma manera, sino que si tú reaccionas desde el amor, vas a transformar las cosas. Entonces siempre la paciencia es demasiado importante en todo momento.
Sí, esto es como un plus que creo que no habíamos pensado en incluirlo, pero me parece chévere y es muchas veces cuando alguno de los dos está así en un estado de ánimo alterado y como está peleando o porque no se siente bien o lo que sea, el otro trata siempre de estar lo más calmado posible, porque hemos visto que muchas veces no es como que haya un problema interno de la relación, sino que alguno de los dos está teniendo un momento muy estresante, que le están pasando cosas por fuera y uno viene con una mala actitud, entonces tratamos del otro siempre estar calmado. Claro, si ya pues la cosa se escala y termina en pelea, pues la solucionamos, pero la evitamos siempre que sea posible, como siempre que nos demos cuenta como en realidad es porque al otro le hace falta algo y más bien yo cómo te ayudo, en vez de ponernos en la tónica como reaccionaria de una vez, si tú me peleas, entonces yo te peleo el triple, sino más como desde la postura del amor, de bueno, tal vez algo te hace falta y más bien voy a ver en qué te puedo ayudar y ayudarte a que te calmes y ya después hablamos y lo solucionamos.
Claro, y uno solo va a poder hacer esto si uno está bien dentro de sí, si uno tiene también amor propio. Para amar al otro hay que primero empezar con uno y darse amor propio.
Del tema del amor propio lo hablamos en un capítulo con Carolina Almeida, que lo pueden ir a ver, está unos episodios más atrás en este mismo podcast.
Y algo muy importante es saber pelear bien. Si uno piensa que una relación va a ser solo flores y chocolate, se está engañando y es también como una versión muy del amor romántico, ¿no?
Sí, mucho.
Una relación exitosa tiene peleas, eso hace parte de la realidad. Lo que pasa es que saben manejar las peleas y saben aprovecharlas para crecer y para aprender lecciones. Nunca hay que dejar que las peleas creen una huella irreparable en la relación y esto se hace por medio del respeto.
Sí, mantener siempre las peleas lo más controladas posible, no irse uno a generalizar sobre la otra persona, no irlo a atacar con cosas personales, porque claro, al final tú eres la persona que mejor le conoce y que sabes lo que más le puede lastimar, entonces como una regla de oro es no meter nada que sepas de la vida personal del otro que lo pueda lastimar en una pelea. Y tratar siempre de centrarse en solucionar como ese problema específico que está pasando. Obviamente no siempre es posible, obviamente hay muchas peleas que se escalan, que se vuelven mucho más graves de lo que deberían ser, pero tratar siempre de controlarlo, ¿no? De siempre controlar las emociones, de jamás, jamás faltarle el respeto al otro, porque lo que decía Santi, ahí es donde se crean esos daños irreparables que terminas diciéndole cosas de las que después te arrepientes y es muy difícil hacer que esta persona lo olvide o que te perdone y termina convirtiéndose como en otra pelea fuera de lo que ya tenían.
Sí, hay que tener como reglas muy claras. Por ejemplo, nosotros nunca nos damos espacios. Eso de, ay, no démonos un espacio de 15 días. Pensamos que eso es peor, que si las cosas no se solucionan ahí estando juntos, menos se van a solucionar estando separados.
También aprender a conocer tus ritmos de pelea, ¿no? Como saber cosas tan sencillas como yo sé que si dejo pasar 10 minutos entre la pelea, entonces se vuelve peor. O también saber como no, si yo peleo inmediatamente, yo soy súper hiriente y digo cosas de las que me voy a arrepentir. Entonces uno tratar uno mismo como de controlar esas cosas, de bueno, yo sé que voy a terminar diciendo cosas horribles si peleo en este momento, entonces mejor voy, me encierro en el baño, me calmo o me tomo un té o hago algo que me tranquilice y después sí voy a hablar. Y como aprender a conocerse también el uno al otro en cómo, cuáles son esas cosas que son los disparadores como de la molestia del otro, ¿no? Para nunca usarlos.
Ahora yo quiero hablar del tiempo. Primero, volviendo a la idea del triángulo, es muy importante tener tiempo para cada uno. Por ejemplo, si yo no me dedico tiempo para mí para hacer ejercicio, yo sé que voy a estar más de mal genio y de pronto peleé con Pau. Entonces es muy importante esa clase de tiempo. Y luego está el tiempo juntos, que no es suficiente decir, ay, si estoy en una relación y nunca paso tiempo con el otro, porque solo pasando tiempo juntos es como se van a conocer, cómo se van a empezar a querer más, apreciar al otro, y es lo que más los va a unir. Al final, una relación no es solo por tenerla, sino es para disfrutarla.
En este tema, algo que a nosotros nos ha servido mucho es tratar de crear proyectos juntos. Ahora mismo, pues tenemos todo lo del podcast, tenemos Instante Cronopio, tenemos muchos, muchos proyectos, pero antes de eso también los teníamos como en escala pequeña. Entonces, nosotros desde que empezamos íbamos juntos a ciertas clases o creábamos ciertos proyectos de cosas o hacíamos muchísimas actividades que nos unieran, porque no era solo el tiempo juntos en el que, por ejemplo, vas a cine o vas a comer y al final estás como consumiendo información o consumiendo alimentos o consumiendo algo, sino la creación, como el proyecto de creación. No sé si ustedes se puedan sentir identificados, pero las personas con las que hicimos amigos en el colegio muchas veces son los amigos más fuertes y los que nos duran como para toda la vida. Y esto pasa mucho porque son las personas con las que tuviste que crear cosas. Entonces, nosotros lo hemos aplicado a nuestra relación y lo que hacemos es eso, crear proyectos, crear ideas, crear cosas, y ha sido una gran idea.
Claro, la creación en conjunto es supremamente importante porque también como que forma un equipo entre los dos y los hace uno. Y al final, el amor, ¿por qué no hablamos un poquito de qué es el amor para nosotros?
Uy.
A mí me ha servido mucho pensar en el concepto de amor en general y lo he aprendido de personas como Jiddu Krishnamurti, como Osho. Y es que el amor es una energía que va más allá de lo particular y de lo temporal, ¿sí? El amor es algo que debe vivir por siempre. Entonces una relación es muy bonita porque uno puede ponerse en sintonía con este amor. ¿Qué significa el amor? Significa que hay una fuerza creativa de unión que va más allá, sí, de lo particular, de todas las pequeñas separaciones y que además vive en la abundancia. Uno no puede amar desde la escasez, de que yo es que necesito que me ames. No, por eso es tan importante. Primero tú te amas, tú estás bien y luego puedes entregar en una relación y puedes recibir más amor, puedes crecer más el amor. Hay mucha gente que dice que uno con la pareja no debe ser media naranja y nosotros estamos de acuerdo, pero lo que creemos es que uno puede ser una naranja y una pera, por ejemplo. Es decir, que cada uno está junto, pero el otro sí le aporta algo a uno, porque este amor también incondicional en el cual uno no se necesita para nada y está con el otro solo porque sí, nos parece que no funciona. Uno de cierta manera tiene que necesitar al otro, pero no es una necesidad desde la escasez, desde que si no estoy contigo me muero, sino una necesidad desde la abundancia. Es una decisión de que yo sé que el otro le agrega a mi vida y que es distinto y le agrega nuevas perspectivas y por eso es que decido estar con esta persona. Y cuando digo que sea eterno, no lo digo como del tiempo medido por el reloj, sino que así dure solo un instante, sea algo que trascienda como el tiempo y el espacio. Hay una frase que sale en el libro Conversaciones con Dios que les voy a leer aquí que dice: el temor es la energía que contrae, cierra, capta, huye, oculta, acumula y daña. El amor es la energía que expande, abre, emite, permanece, revela, comparte y cura. El temor cubre nuestros cuerpos en ropa. El amor nos permite permanecer desnudos. El temor se aferra a todo lo que tenemos. El amor lo entrega todo. El temor prohíbe, el amor enseña. El temor agarra, el amor deja ir. El temor irrita, el amor alivia. El temor ataca, el amor repara.
Bueno, mi reflexión iba a ser mucho más corta y más hippie de todo lo que dijo Santi, que fue como más filosófico y académico y espiritual. Yo creo que el amor es como esa energía creadora que nos une con el todo, que nos hace únicos, que nos conecta con la tierra, con los animales, con todo lo que existe, con todo lo que es. con el ser mismo. All you need is love. Y que sí, que es eso, que es todo lo que todos necesitamos, lo que de verdad nos mueve, que es esa fuerza que es más fuerte que cualquier otra energía en el mundo. I love you, baby.
A ver, sí. Tony Robbins habla mucho de cómo el amor es nuestro recurso más importante, porque todos necesitamos mucho amor. Si tú lo piensas, por ejemplo, en términos evolutivos, cuando uno nace, el ser humano es demasiado frágil. Hay otros animales que nacen y que ahí mismo se pueden levantar, incorporar una manada y ya son prácticamente autosuficientes. En cambio, el ser humano requiere muchos años, al menos 10 años, no sé, de cuidado de los otros y de depender totalmente de los demás para comer, para beber agua, para tener un techo, para recibir todos los, digamos, todo lo que él necesita. Así que nuestro recurso más importante, aquel que nos permite acceder a los otros recursos, es el amor, es la energía más importante.
Me gustó lo que decías de la naranja y la pera, porque esto de la necesidad es algo que uno yo creo que escucha muchísimo cuando está en una relación de pareja y es como que pasan mucho tiempo juntos, que van a terminar súper apegados, que el amor debe ser libre, pero de esa manera no necesitar al otro. Y si uno de alguna manera no necesita al otro, cualquiera sería reemplazable, ¿no? Y sería lo mismo tener uno que otro o cualquier otra persona. Y yo creo que esta idea de que el amor nos hace únicos también es eso, porque yo amo a cada quien de manera diferente por lo que son y no son reemplazables. Y es como si me dijeran que no me apegara de mi mamá, como si mi mamá fuera reemplazable, pues para mí, Santi en este caso, no es absolutamente para nada reemplazable. Y esa idea de ese tipo de necesidad en la abundancia, que es como que solo él me aporta esas ciertas cosas y solo él trae a mi vida ese cierto complemento que es lo que lo hace a él único, está demasiado expresado en el amor.
Sí, a veces la gente trata a su pareja como si fuera algo desechable y también es una actitud, yo creo, muy capitalista de que todo es lo mismo, tú puedes simplemente comprar otro y reemplazar las cosas. Cuando el amor no es así, cada persona es única. Nosotros sí creemos en el amor de la vida y creemos que si tú no cuidas a una persona que sabes que es como para ti y los dos se querían pero no fueron capaces de manejar bien la relación, nunca van a encontrar a nadie así. Pueden que encuentren a otra persona que les dé otras cosas, pero es que justamente es eso, el amor es darse cuenta que la otra persona es única.
Oigan, y hemos hecho este experimento y les invito a que lo hagan ustedes también. Nosotros le hemos preguntado a personas grandes, como a nuestros papás y nuestros abuelos, dice que, oye, ¿y quién era el amor de tu vida? Y siempre nos han respondido quién era.
Lo tienen súper claro.
Lo tienen clarísimo. De verdad, las personas saben quién era el amor de su vida y a nosotros pues nos sorprende mucho porque muchas veces no es la pareja actual que tienen, así lleven varios años. Como cuando en el colegio mi amor de la vida era no sé quiéncito y que terminaron por alguna bobada.
Así se acuerdan porque terminaron, ¿no? Por alguna pelea sin importancia, perder eso tan grande.
Sí, entonces nosotros sí creemos en el amor de la vida. Nosotros obviamente no es como que ya lo perdiste, entonces ya nunca te vas a volver a enamorar y nunca vas a volver a ser feliz. Sí, vas a volver a construir otras cosas. Claro que vas a conocer muchas personas. El amor yo creo que tiene muchas facetas. Y hay muchas formas de amar, pero yo sí creo en que uno sabe quién es el amor de la vida en ese sentido romántico. No del amor romántico, sino en ese sentido del amor de pareja. Y bueno, ya que mencioné el amor romántico, no me voy a explayar en esto porque esto daría como para otro podcast entero. Pero nosotros también creemos que el amor no debe ser como de esos sacrificios de dolor como los que muestra el amor romántico, ¿no? Como que la pareja entonces pues es hermosa, pero luego uno va a ver la historia y en realidad es una historia horrible en la que él la dejó botada o ella se fue y lo abandonó o se pusieron cachos un millón de veces. Nosotros creemos que el amor no es eso, que uno sí tiene que hacer sacrificios y cambiar cosas, pero que hace parte de ese mismo crecimiento en pareja y que como tal los sacrificios tendrían que ser de cosas que para uno de los dos no sean tan importantes. Nosotros creemos y siempre lo hemos puesto por delante que si es algo que para ti es muy importante, no deberías ceder en eso. Que si es algo que a ti te va a hacer infeliz cambiarlo, no deberías para nada ceder en eso porque ahí el triángulo que les contábamos se pierde. O sea, imagínense si alguno de los dos sacrifica algo que le importa mucho, pues no va a estar bien, no va a estar bien con la relación y no va a poder dar lo mismo.
Sí, es como saber muy bien uno que está dispuesto a sacrificar y que no, y sabérselo comunicar al otro. Hay también cosas que no tienen importancia y de las cuales la gente solo se apega como por orgullo, cuando uno puede ceder muchísimo y al final amar significa que a uno le importa. Muchas relaciones se pierden es por esto, porque no les importa lo suficiente, simplemente no les importa lo suficiente para solucionar las peleas, para renunciar a su orgullo, para pedir perdón, esa clase de palabras nosotros decimos siempre, perdón, gracias, por favor, toda esa clase de palabras requieren una humildad y que las cosas te importen lo suficiente, que es solo cuando hay verdadero amor. Entonces el amor es de las cosas más difíciles que existen en la vida, pero de las que más valen la pena. De hecho, para mí es la que más vale la pena. El amor y los sueños. Nosotros siempre decimos que eso es lo más difícil, pero lo mejor que tiene la vida. Porque el amor exige un crecimiento total de ti. Exige que tú sepas estar solo para luego poder estar en compañía de otra persona y aproximarte desde el servicio, desde la entrega. Y cuando uno está bien con el otro, es también estar como solo en un buen sentido. Es decir, que eso que la gente nos decía de, ay, cómo van a estar todo el tiempo con el otro, se van a cansar. Pues no, cuando yo estoy bien con Pau, realmente se siente como ser uno.
Es como cuando ustedes están solos en su cuarto y pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y pueden, si quieren ver televisión, y si quieren, pueden leer un libro, y si quieren, pueden llamar a alguien. Nosotros nos sentimos así casi todo el tiempo, porque es cuando estamos bien, sentimos como si no fuera una otra persona distinta, en el sentido de yo no tengo por qué actuar de una manera distinta cuando está él, o no tengo por qué comportarme o decir cosas diferentes, sino como esa conexión absoluta en el amor, en que ya nos aceptamos como somos, nos amamos incondicionalmente como somos, y nosotros creemos que el amor tendría que ser así, que esa es la forma en la que uno debería construirlo, porque es la forma en la que nosotros creemos que mejor se siente.
Y el amor te va a hacer mejorar en todo, porque va a requerir tu mejor versión. Si tú ves personas como de mucho éxito, muchos tienen relaciones muy fuertes porque eso les da una estabilidad que les permite tomar riesgos más grandes en su vida. Y al final se trata de encontrar el amor en la mejor manera para uno. Tal vez hay personas que los hagan más felices las relaciones de amistad o las relaciones familiares, pero todos estos principios de la comunicación, del crecimiento, de la asertividad, de encontrar los espacios, son cosas que aplican en todo tipo de relación.
Y bueno, estos son la mayoría de nuestros consejos, los que nosotros creemos que son los más importantes. Les hablamos un poco de nuestra perspectiva sobre el amor, sobre las relaciones, sobre cómo debería sentirse estar tranquilo y tranquila con el otro. Y esperamos que lo pongan en práctica, que lo usen. Estos son como, entre comillas, nuestros secretos, que en realidad siempre que alguien nos pregunta volvemos a repetir casi lo mismo. La próxima vez los vamos a remitir a este podcast, pero a nosotros nos ha servido esto, lo hemos probado por varios años y creemos que es algo que vamos a seguir usando por mucho tiempo porque nos ha servido un montón.
No hay más misterio, ¿no? En realidad se trata es de hacerlo una y otra vez, de aplicarlo. Ahí es donde está el secreto de tener una visión a largo plazo y de que si a los dos les importa, estamos seguros que lo van a sacar adelante.
No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como @instantecronopio.